En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es lunes 10 de agosto del 2020. Este episodio de Brújula lo vamos a dedicar al regreso a clases, al tema educativo, que es la base más importante para lograr el desarrollo de México. El país se prepara para el regreso a clases y justo en 2 semanas más, 30 millones de alumnos retomarán las clases, pero lo harán sin salir de casa, con programas educativos que serán preparados por la Secretaría de Educación Pública y transmitidos en televisión abierta por las grandes televisoras privadas del país, Televisa, Televisión Azteca, Grupo Multimedios y Grupo Imagen, además de las cadenas públicas de radio y televisión. El convenio del gobierno federal con las 4 televisoras nacionales costará 450 millones de pesos para la difusión de los contenidos de aprendizaje en los niveles preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. Las autoridades en México consideraron que esta es la mejor forma de regresar a las clases hasta que el semáforo epidemiológico esté en verde y por el momento la pandemia por el COVID-19 aún no está controlada. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó el viernes que se trata de un modelo inédito en el mundo.
El modelo nuestro de regreso a clases va a llegar a todo el país por el apoyo de las televisoras. Es algo único en el mundo y fue una participación solidaria de las televisoras. Sí hay un pago, pero nada que ver con la tarifa política, la tarifa gubernamental, la tarifa comercial.
Entre los retos que enfrenta este nuevo esquema en México no está solamente evitar contagios y la propagación del COVID, hay que agregar las difíciles negociaciones con la CENTE. Mientras el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, respaldó al gobierno para la aplicación del programa Aprende en Casa 2, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, rechazó que regresar a clases virtuales a través de la televisión sea la mejor propuesta porque la consideró discriminatoria y excluyente. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las autoridades educativas buscarán llegar a un acuerdo con los maestros.
Hace falta más comunicación y diálogo. Voy a pedirle al secretario de Educación que busque un encuentro con el CENTE.
Además, hay otro problema que sumarle, la dificultad que enfrentan las escuelas privadas. Algunos pensarán que estas escuelas deben rascarse con sus propias uñas, pero la crisis en las particulares puede desbordar a las escuelas públicas. Se prevé que 4 de cada 10 alumnos no se reinscriban para el siguiente ciclo escolar en su escuela particular, lo que desencadenará el cierre de algunos planteles. En México existen 47 mil escuelas particulares que atienden a 4.900.000 alumnos, lo que representa el 15% de la totalidad del sistema educativo. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que buscará la forma de apoyar a este sector.
Que no cierren las escuelas particulares, buscar ayudas, apoyos para que se siga garantizando el derecho a la educación.
Sin embargo, la estimación del cierre de escuelas privadas en el país creció tras el anuncio de las autoridades federales de que el regreso a clases se llevará a cabo de forma virtual. Y ahora, 4 de cada 10 escuelas privadas de todos los niveles educativos están en peligro de desaparecer.
El análisis.
Para entender este nuevo esquema educativo, le agradezco a Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública, platicar con nosotros. Secretario, ¿por qué se pueden en México reabrir tiendas, restaurantes, centros comerciales, pero no las escuelas?
Ana Paula, pues la escuela es un sector muy fuerte en cuanto a unidad. ¿A qué me refiero? El día que dijimos se suspenden clases, salieron de la actividad diaria, cotidiana de trabajo, 40 millones de personas y se quedaron en casa. Entonces, cuando tú dices regresen las escuelas a clases, regresan 40 millones de personas. No es un sector que represente a cientos de miles, sino realmente a decenas de millones. Por eso es tan importante la decisión. Lo que se ha visto ya por los expertos es que precisamente la decisión de haber retirado a 40 millones de personas al suspender clases al principio de la pandemia evitó que hubiera un colapso en los hospitales. Porque en aquel entonces, digamos cifras redondeadas, más o menos había 3.000 camas, 3.000 respiradores y 3.000 equipos médicos para atender a cada persona. Estábamos hablando de una capacidad muy limitada. Uh-huh. Todo el tiempo que se ganó con la escuela cerrada y que aplanó la curva de contagios, el sector salud pudo emplearlo, hizo un esfuerzo extraordinario y ahorita tenemos casi 12,000. Entonces fue casi 4 veces más. Y ahorita, si alguien se enferma y se pone grave y se pone muy grave y lo tienen que entubar, hay capacidad en todos los hospitales para atenderlo. Uh-huh. Eso es realmente la lucha diaria del COVID. Entonces, por eso no puede abrir la escuela. Y tiene que abrir en un momento en que no sea riesgoso para la salud de niñas y niños. Mucha gente dice, bueno, pero no hay muchos contagios entre niños, es más bien algo que perjudica a gente de mayor edad. Sí, pero los niños que se contagian muchas veces son asintomáticos, contagian a sus abuelas y a sus abuelos, a sus madres y a sus padres. Entonces, el último caso, digamos, que estuvo en todo el mundo analizándose la semana pasada, fue el de Israel, que había manejado la pandemia muy, muy bien, ya habían bajado de la curva a un nivel importante, decidieron abrir las escuelas y se les triplicaron los contagios. Entonces, uh-huh, hay que ser muy cuidadosos al abrir, y por eso el sector educativo, así como fue el primero en salir, va a ser el último en regresar, porque queremos cuidar la salud de todas nuestras niñas y niños y nuestras maestras y maestros.
Sí, digo, entiendo que en el caso de Israel llegó el calor, y de haber tenido las clases al aire libre o con todas las ventanas abiertas, decidieron dejar que todos los alumnos regresaran a un salón pequeño. Primero lo hicieron por tandas, luego decidieron que ya podían regresar todos los alumnos y cerraron las clases y prendieron el aire acondicionado. Y es ahí cuando se desborda. Pero hay otros países que sí lo están haciendo bien. Taiwán solo cerró sus escuelas 10 días y va bien. Dinamarca fue de los primeros en reabrir. Hicieron burbujas de alumnos para evitar aglomeraciones y contagios, igual que Finlandia. Bélgica decidió poner las clases en iglesias para poder esparcir a los alumnos. Alemania lo ha podido hacer. En algunos lugares en Canadá, como Quebec, también lo han logrado. Francia y Noruega han hecho regreso por edades, empezando por los más chicos. ¿Están pensando algo así, tomando en cuenta el difícil balance que entiendo que están tratando de procurar entre la seguridad ante el virus, pero también la salud mental de los alumnos?
Ana Paula, de los ejemplos que pones, Francia abrió y volvió a cerrar. Dinamarca abrió y volvió a cerrar. Y cuando en Dinamarca decidieron regresar al aire libre, bueno, pues entonces nosotros podemos abrir las escuelas rurales al aire libre. Uh-huh. Pero imagínate cómo vas a regresar al aire libre en escuelas que realmente tienen muy poco espacio para trabajar al aire libre. O sea, aquí el tema es que hay dos cosas que tenemos que considerar siempre. Uh-huh. Primero, vamos un mes atrasados del resto de Europa y de Oriente. Entonces, vemos lo que pasó en España. España todavía no abre, Italia abrió y cerró. Vemos lo que pasa en esos países y cuando abren queremos abrir nosotros, pero nos falta un mes, ¿no? Uh-huh. Eso es una cosa que tenemos que considerar. Y lo segundo son las condiciones de cada país. Por ejemplo, los países como Taiwán, como Corea del Sur. Corea del Sur, por cierto, también abrió y tuvo que volver a cerrar. Ellos tienen una disciplina de ancestral de cubrebocas. Si a un niño de Corea del Sur le da gripa, desde hace mucho tiempo tienen la costumbre de que a ese niño le ponen su cubrebocas para que no contagie a sus compañeritos. Y es algo que también ayuda mucho. Entonces, hoy en México, en el país, porque estamos viéndolo a nivel nacional y por entidad federativa, no hay condiciones para abrir las escuelas. Sería una irresponsabilidad abrir las escuelas. Y obviamente, conforme vaya bajando la curva de contagios, se pueden hacer cosas alternativas. Nosotros anunciamos que cuando abramos las escuelas, vamos a abrir de manera escalonada. Ah. Los lunes va la mitad del salón y los martes la otra mitad, y así nos vamos yendo para evitar la proximidad y tener mayor distanciamiento entre niño y niña. Vamos a hacer el cubrebocas obligatorio. Si tú me ves que no me quito el cubrebocas, es porque desde hace meses que empezó esto, en una reunión, uh-huh, que tuvimos con expertos, quedamos en que íbamos a pedirle a las escuelas que el cubrebocas fuera obligatorio. Entonces yo dije, si lo vamos a pedir, lo tengo que usar para poner el ejemplo. Entonces, todo esto ha sido parte de un plan y lo estamos llevando de la mejor manera posible. Ahora, ¿qué es lo ideal? En la pandemia no hay nada ideal.
No.
En la pandemia estamos escogiendo males menores. Uh-huh. Y este es, digamos que de las opciones a la mano, creo que la mejor. Y por otra parte, pues tenemos un magisterio que ha sabido responder muy bien. En Aprende en Casa, para cerrar el ciclo escolar pasado, el magisterio estuvo muy al pendiente de las niñas y los niños, y eso nos alienta a que ahora que iniciemos el ciclo escolar sigan en contacto con sus alumnos.
Aquí me surgen muchas preguntas. Primero, el abril escalonado, en donde una parte de los alumnos van los lunes y otra los martes, ¿también se está contemplando reabrir por zonas del país? Porque pues hay lugares como la Ciudad de México, que tiene muchos casos, o Chiapas, que según el reporte de la Secretaría de Salud es el estado que menos casos activos presenta. ¿Abrirían algunos estados antes que otros o será nacional?
La decisión va a ser estatal. Conforme se ponga en verde un estado, podrá abrir las escuelas. Y la decisión, además, va a ser de los señores gobernadores, porque el semáforo verde quiere decir que la autoridad sanitaria ya está levantando las restricciones sanitarias. Nosotros diríamos, puedes abrir las escuelas, pero el gobernador en ese momento decidirá si las abre en ese momento o más adelante, porque también tienen ellos cierta autonomía con respecto al propio calendario de apertura.
Ahora, secretario, el regreso a clases por televisión va a implicar un desafío extra para las zonas rurales del país, en donde viven unas 14 millones de personas que no tienen televisión. ¿Qué va a pasar con estos estudiantes?
Mira, uno, según las estadísticas de INEGI, el 94% de los hogares mexicanos cuentan con televisión. Pues estamos hablando de la proporción más grande, digamos, de acceso a esa tecnología. Con el 6% restante, lo que vamos a hacer es dos cuestiones. Una, la radio. Hay muchísima radio comunitaria, sobre todo en zonas indígenas, y radio también de cadenas de radiodifusoras que nos están ayudando. Y vamos incluso a dar clases en 22 idiomas indígenas, que esto es algo también muy importante. Ahora, cada cosa que te digo, Ana Paula, se dice bien fácil, pero es un problemón. Imagínate conseguir los traductores, grabarlos, hacer las guiones por lengua. Entonces, es un trabajo muy, muy fuerte. Y luego tenemos un organismo que se llama CONAFE, que llega a los lugares pues más remotos, más marginados del país, a donde no llega ni siquiera la radio. Y ahí entregamos personalmente, físicamente, materiales impresos, cuadernillos, a las niñas y a los niños, para que continúen sus estudios. Así le hicimos en Aprende en Casa, y ahora en Aprende en Casa 2, lo que llamamos regreso a clases, realmente es mucho más vigoroso, porque pues se sumaron 4 televisoras muy, muy grandes, se sumaron radiodifusoras. El tema del internet está mucho más sólido, porque siempre hablamos de los problemas, pero no hablamos de las ventajas. Una de las cosas que sucedió en Aprende en Casa fue que ofrecimos talleres para las maestras y los maestros. Un taller muy bueno de uso de herramientas digitales, que lo dimos junto con Google. Dijimos, bueno, maestras, maestros, tenemos este taller, dura tantos días, tantas horas. Los que se quieran inscribir, les vamos a dar gratis la cuenta. Inscríbanse. Y por eso sabemos cuántos se inscribieron, porque tenemos las cuentas de cada uno de los maestros y maestras. Se inscribieron casi 1 millón de maestras y maestros. O sea, se rompió, llamémosle así, el prejuicio sobre lo digital. Yo había hablado con muchas maestras y maestros, sobre todo de edad, que me decían, es que esas cosas me dan miedo, esas cosas no le quiero entrar porque no sé. Pues se rompió, todo esto voló por los aires, y hoy el magisterio ya está capacitado para utilizar el internet. Otra cosa que sucedió fue que 15 millones de niñas y niños obtuvieron también gratis su cuenta que no tenían, de correo electrónico y de internet. Entonces también las niñas y los niños entraron en el mundo digital. Esto es un avance, yo le digo aquí a mi equipo, que no hubiéramos logrado en condiciones normales en el resto del sexenio, y ahorita estamos mucho más preparados. Y otra cosa que también sucedió es que, según el INEGI, alrededor del 30% de los hogares tenía computadora, y se pensaba que entonces ese era el número de personas con acceso a internet, pero estudiaron el 53% en línea, y es que usaron el celular. Entonces el celular también se convirtió en una herramienta para estudiar. Todo eso sucedió en el cierre del ciclo pasado, y es el gran potencial que tenemos para la apertura de este ciclo.
Y mencionabas, secretario, el tema del sindicato. pero por el otro lado está la postura de la coordinadora. ¿Te preocupa esta postura de la CENTE? ¿Cómo van las negociaciones con ellos?
Siempre la negociación con los sindicatos magisteriales es tensa, es difícil, es exigente, digamos, ¿no? Buena parte del tiempo del secretario y de la secretaría se ocupa en mantener en paz las relaciones laborales. Afortunadamente, te quiero dar un dato, el año pasado en Oaxaca no hubo un solo día de paro. O sea, pasaron 35 años para que no hubiera un día de paro en Oaxaca. Eso también abona a la calidad educativa y nadie lo destaca, ¿no? Estamos hablando con ellos, vamos a dar el curso normalmente. Ellos lo que nos pidieron es meterle más fuerza al radio para que llegue a lugares que no tienen televisión. Y estoy seguro que vamos a transitar sin problemas. Siempre atendiéndolos, siempre buscando que se mejoren las cosas, pero tenemos una cuestión en mente, Ana Paula, lo metimos en la Constitución cuando el señor presidente López Obrador mandó la reforma al artículo tercero, al centro están las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes, entonces nuestras decisiones no son en favor de los sindicatos, no son en favor de otra cosa que del aprendizaje de los niños.
Y siguiendo con los maestros, entiendo por el nuevo calendario escolar que se presentó que van a haber 2 días para capacitarlos para este nuevo esquema de Aprende en Casa 2, el utilizar la televisión para dar las clases. ¿No es poco esto, 2 días?
Es que no son 2 días, son 2 capacitaciones. Una capacitación que va a empezar el día 10 de agosto y va a ser del 10, 11, 12, 13 y 14. Esa capacitación es sobre temas socioemocionales y sobre aprendizaje colaborativo, que es lo que se requiere ahorita en este aprendizaje a distancia. Luego hay otra capacitación que va del 17 de agosto al 11 de septiembre, que es una capacitación precisamente en habilidades digitales.
Okay.
Y esta capacitación es muy importante también porque es todo el reforzamiento del uso de estas habilidades. Y luego tenemos reuniones con todas las maestras y los maestros y los supervisores, los directores, del 17 al 21, son 5 días que les llamamos Consejo Técnico Escolar, en donde ahí vemos las guías y los protocolos que vamos a seguir durante el ciclo escolar, y es, digamos, la preparación ya muy, muy específica. Es donde revisan las inscripciones, reinscripciones, planes y programas, tiempos, etcétera. Y hay una cosa bien interesante que incorporamos este ciclo escolar, que son 5 días de trabajo que se llama descarga administrativa. Cuando el señor presidente me dijo que quería que yo fuera el secretario de Educación, antes de tomar posesión, me pidió que diera una vuelta, una gira a todo el país y hablara con maestras y maestros. Yo recogí muchísimas inquietudes. En todos los estados, la primera era la carga administrativa. Porque decían, a mí me obligan a dar clases, me obligan a preparar la clase, pero también me obligan a medir a los niños, me obligan a pesarlos, me obligan a hacer todas las boletas, me obligan a hablar con los padres y madres de familia. Entonces no me da tiempo. Dice, yo soy una maestra o soy un maestro y tengo una carga administrativa que no es necesariamente, llamémosle así, dar clases, sino que es trámites, papeles, formatos, y luego dicen, me piden 3 o 4 veces la lista de mis alumnos en formatos distintos. ¿Por qué no unifican eso y me lo piden una sola vez? A todo esto que se llama carga administrativa, hemos estado trabajando mucho para reducirla, y ahora este ciclo escolar, además, les vamos a dar tiempo para que puedan trabajar sobre ella sin sacrificar la preparación de las clases. Entonces, esto también va a ayudar mucho el próximo ciclo escolar.
Secretario, yo entiendo que la crisis provocada por el COVID-19 pinta un escenario complicado también para las escuelas particulares. Ya el presidente dijo que están desarrollando un plan de parte del gobierno para ayudarlas. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si una escuela particular decide reabrir aún sin que estemos en el semáforo verde? Así como hubo negocios que decidieron no cerrar, podría haber dueños de escuelas que decidan reabrir sin que el semáforo esté en verde. ¿Habrá sanciones o qué ocurrirá?
Ese tema, el de la apertura, es un tema de salud pública, no es un tema educativo. Entonces, si una escuela particular dice, yo abro el próximo 24 de agosto presencialmente, lo que va a tener es una sanción de la Secretaría de Salud, porque está violando una norma de algo que es incluso superior a la Secretaría de Salud, que es el Consejo de Salubridad General. Ese consejo se reúne y hace cuenta que es un poder como el poder legislativo. Por eso tiene la facultad de regular a todas las instituciones. Yo estoy obligado como Secretario de Educación a seguir el mandato del Consejo de Salubridad General, porque es superior a todas las secretarías. Y ese consejo es el que dice que no puedes abrir las escuelas. Entonces, si alguien abre una escuela pública o privada, está incurriendo en un desacato a un mandato que sí tiene sanciones legales.
Muy bien, pues secretario Esteban Moctezuma Barragán, muchísimas gracias por platicar con nosotros y ojalá que convenza al presidente que también sea ejemplo y se ponga el cubrebocas, ya que usted está tan a favor de utilizarlo.
El presidente ha dicho muchas veces que pues le hace caso a sus asesores médicos, entonces pues es lo que él ha seguido, ¿no? Lo que lo que le dicen sus asesores médicos. Ahora bien, Ana Paula, cualquier otro momento que quieras que me dirija yo a tu auditorio, con todo gusto seguimos informando.
Muchísimas gracias, secretario. Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, disponible cada semana, los jueves, en tu plataforma favorita. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Faitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.